Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Hay torneos esta semana, bueno, en el PGA Tour, en el Valspar, por supuesto está el torneo de Singapur de las chicas, se está jugando en Sudáfrica con un vendaval este jueves ya en el circuito europeo, pero hoy tenemos un gran protagonista, un nombre propio por encima de todos, un ganador, un tipo que ha ganado ya tres veces en el circuito europeo y que ganó el pasado domingo ni más ni menos que en Kenia, el Kenya Open, sí. Ya saben de quién se trata, así que no vamos a retardar más este inicio. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 16 de marzo. Jueves 16 de marzo, que es exactamente, pues, 5 días, ¿no? 5 días después de la última victoria del golf español en el circuito europeo. Y que, como todos ustedes saben, pues llevó el sello, llevó la firma de Jorge Campillo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, incluso 4 días después.
Cuatro, ¿no? Es que se me ha ido a mí lo que viene siendo el concepto temporal, espacio temporal.
Este tema de las matemáticas tuyos. Sí, 4 días después y todavía saboreándolo, ¿no? Y más que vamos a hacerlo ahora, pues con él aquí acompañándonos.
Claro que sí. Jorge Campillo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de que estés aquí en esta bola provisional con nosotros y que, oye, que podamos recordar y repasar esa victoria y hablar de muchas cosas. Tú estás preparado hoy, ¿no?, para hablar de muchas cosas, ¿no? Porque queremos saber tu opinión sobre muchos temas, más allá, por supuesto, de recordar esa victoria.
Sin problema.
Perfecto.
Que... A Negreira, y eso sí, lo vamos a dejar a un lado de momento.
Pero no descartamos que se acabe tocando también ese tema.
Bueno, en la Champions no tienen influencia. Así que vamos.
Eso parece de momento.
Eso parece.
Que, bueno, Jorge, que nada, han pasado 4 días, como dice David, no 5, como digo yo, pero desde la victoria en Kenia y bueno, que no sé, ¿cómo te sientes ahora mismo? Me imagino que muy contento, muy feliz, pero no sé si tiene algo de especial esta victoria respecto a las dos anteriores.
Bueno, no, la verdad que estoy contento, ¿no? Porque ganar un torneo de gol es muy difícil, pero bueno, todas las victorias fueron diferentes, pienso, tuve sensaciones diferentes. La primera como más de emoción, la segunda tal y como fue, pues era como un poco más de adrenalina. Y esta última como, bueno, la verdad que como, no sé, un poco más de control de la situación, ¿no? Digamos.
Ajá. De control, Jorge, y un poco también podríamos decir de confirmación. Digo, para un jugador que llevas tantísimos años y que, bueno, que ya sabes lo que es ganar, que ya sabes lo que es volver a ganar, que no siempre es tan sencillo. De hecho, hay cantidad de jugadores, ¿no?, que se quedan con una sola victoria, ¿no? Porque, como tú dices, es muy difícil ganar. Pero y esta tercera... Por el hecho como fue también eso que tú dices de control, no sé si para ti supone un refuerzo en el sentido de decir, oye, puedo ganar controlando, sintiéndome, vamos a decir, poderoso o eso, en pleno control como líder,
dominador,
que es algo,
¿no?,
muy complicado, ¿no?
Sí,
no sé, bueno, si supone vosotros, para ti.
No sé, es que vosotros sois más de los números, yo ya he perdido hasta la cuenta, pero creo que he salido 2 veces ganando de una al último día y he ganado las 2 veces, ¿no? Pienso, ¿no?
Ajá.
Bueno, estoy equivocado.
No, ahí me cazas,
claro.
Ahí me cazas absolutamente.
Es que ya
no
es que
lo tenéis controlado. Estoy ya como el récord de Tiger de los grandes, a ver si llega Wei Yang y me gana.
No, hombre, es que son 333 torneos, Jorge. Repasar todo eso, oye, tiene su trabajo, ¿eh?
Mira, me acuerdo que creo que salí en Malasia un año. Primero empatado con 4 o 5, que había un montón,
¿sí?,
de gente ahí que acababa quedando segundo, que ganó el Sharma.
Sí.
Pero en Qatar iba ganando por una, creo que en Marruecos iba perdiendo por una, creo recordar.
Sí.
Pero jugaba el último partido también. Y las otras veces, no, es que solo he ido ganando por una o dos veces al último día. Creo que ha sido así.
O sea, como líder en solitario, solo ha salido 2 veces
en
tu carrera.
Creo que sí. Tendrías que comprobarlo tú.
Pero, pues, bueno, pues ya nos ha puesto trabajo, Campillo. Muy bien.
Sí, y no sé. No, eso es lo que yo creo acordarme. Ahora es verdad que en Malasia salí primero empatado, unos cuantos.
Sí, sí.
Sí, me acuerdo.
Sí, sí. Ah, oye,
y
pues.
Y luego, no sé, la otra vez que he quedado segundo o Mallorca, tal, siempre sale un golpe el primero. Bueno, es que no sé, luego queda muchas veces segundo, que no me acuerdo bien cómo salió el último día, pero yo creo que han sido dos veces las que he salido ganando por uno al último día.
Vale, lo vamos a repasar, oye, lo vamos a mirar luego cuando acabemos con esta entrevista y lo confirmaremos. Y sí, efectivamente.
Efectivamente, en Hassan II, en Marruecos, salías el domingo a un golpe. Que lo estoy viendo.
Sí, salía el último partido, me acuerdo, salió el último partido y no éramos muchos los que podíamos ganar, o sea, era un grupo reducido. O sea, que no había mucha gente ahí, no había mucho tráfico, digamos. Luego, Qatar iba ganando por una seguro, esta semana, semana pasada también. Y luego ya, es lo que te digo, Malasia empatado con una buena colección y con muchísima gente detrás, o sea, ahí había mucha gente.
Sí.
Luego ya es que no es cuál vez queda segundo, que una vez en India, que vienes de atrás. En Irlanda, no, ese fue tercero, también vienes de atrás. No sé, en Mallorca creo que salió uno del líder, es verdad, en el último partido, que luego ganó Winter. Bueno, se quedó 6 veces segundo, ya ni me acuerdo. Bueno, en Omán, que también me quedó un golpe, pero salí por otro hoyo porque allí se jugó 36 hoyos porque se suspendió por viento un día.
Sí.
Otro año en Qatar también quedé segundo, pero venía de atrás.
Me parece que no vamos a tener que mirar nada.
Me parece que no.
No sé cuántas, es que no me acuerdo ahora cuántas veces este torneo me he quedado segundo.
¿En África? Bueno, ¿en África no ha habido alguno? ¿En Sudáfrica?
¿En China iba ganando o no? Ese tengo mis dudas. Después de Marruecos fui a China, que además iba ganando por 2 y quedaban 6 hoyos, que luego me quedó uno en el desempate, que falló unos golpes ahí en los últimos hoyos. Y ahí no me acuerdo, también jugó el último partido, no me acuerdo si salí primero o ese, por ejemplo.
Mira, ese te lo voy a mirar, eso te lo voy a mirar ahora mismo porque...
El Volvo China Open del año 2019, que sería como en abril, que quedé tercero. Y ahí salió el último partido.
No, quedaste segundo.
No, quedé tercero porque fue un playoff de 2 y yo no lo jugué.
Ah, perdón, ronda 3.
Sí, ese es el...
Saliste a jugar a 3 golpes del líder, segundo, exacto.
A 3
de Ebert.
De Ebert.
Sí, a 3 del líder.
Te digo, o sea,
de Benjamin.
Último partido.
De Benjamin.
Tercero ahí.
Benjamin.
Ese sí que no es capaz de ganar un torneo, por ejemplo.
Bueno, vaya palazo que le acabas de meter a ver, hombre, el pobre.
Sí. Hombre, es que luego, como dice Álvaro Quiroz, el pasaporte francés pesa mucho.
Sí, eso se ve en el historial, ¿eh? La verdad es que debe ser duro para el golf francés, ¿eh? Lo comentamos muchas veces, ¿eh?
Hombre,
lo
grande es que se le han escapado.
Sí.
Es verdad que ha habido alguna excepción, o Rosner yo no veo que le pese el pasaporte, por ejemplo.
Cierto,
Pero, joder, si empiezas a mirarlo, cómo se suceden los torneos, Guerrier, Ebert... Bueno, hay una lista interminable.
Sí.
Que le pasa eso.
Y parece que llegan gente buena, o sea, parece que trabajan muy bien.
Sí, el otro día me dio, no sé en qué torneo, jugué el día entrenando con 3 franceses y el Guerrier, que pegaba, bueno, ese ya lo conocía.
Sí.
Pero jugué con un zurdo que, era mediocre, no sé ni el apellido, Escondo, no sé qué, no sé cuánto, con un guión ahí. Y luego jugué con un tal Rabeto o algo así.
Scott Sigrist.
También.
Rabeto que va liderando, Rabeto. Va liderando en Sudáfrica
que
hoy.
Que le dije, me acuerdo que le dije a Jesús, joder, este tío tiene un swing de cojones.
Sí, ¿no? O sea, David Rabeto, nos lo apuntamos, ¿no? ¿O qué?
Es verdad, no, hombre, no te lo apuntes porque luego... No,
oye, te digo una cosa, ya fuera de...
No quiero decir nada, pero...
Sí.
Pero tú, este tío pegaba la bola y hacía un swing de cojones. Se lo dije en Ras Al Khaimah a Jesús.
Ajá. Hombre, fuera de broma, ya que es casualidad que lo hayas dicho, porque es que va líder, David Rabeto va líder precisamente...
Pero este tío hacía un swing, lo ves, que no. Lo que quería decir es que van sacando jugadores buenos que swingan bien, que juegan bien, pero por H por B, salvo excepciones, siempre tienden a perder. Eso es...
Porque, Jorge, a Duvisión ya no lo esperamos, ¿no?
Porque nunca se sabe, con ese semejante lunático, nunca sabes lo que puede pasar. Pero es verdad que parece que no entrena, y parece que se dedica más a la pesca que a otra cosa, así que
es jodido. Sí. Hombre, porque si
entrenara... este sí era bueno de verdad, ¿eh?
No, era bueno, pero muy bueno, un tío con talento, y además parecía que ganaba y tal. Bueno, también le costó, pero parecía que ganaba, pero... Pero es el tío sin trabajo, sin parece que no le gusta el gol y tal, al final es que es muy...
Claro, con el nivel que hay. Oye, Jorge, me quedé con una frase tuya que me gustó mucho, o que me llamó mucho la atención, vamos, después de tu victoria allí con los compañeros del circuito europeo. Sí. Les dijiste que evidentemente que ganar siempre es especial y que es muy importante y que es difícil, ¿no? Con lo cual siempre se disfrutan las victorias, pero que esta sí. Quizá lo que más te había gustado era... ¿cómo te habías sentido el día antes o cómo habías llegado al domingo, ¿no? Diciendo, porque incluso aquí en el podcast del pasado lunes desvelaba ahí una conversación que tuvimos el día antes en el que tú, con tu prudencia habitual siempre, pero decías, no sé lo que va a pasar mañana, pero yo me siento confiado. ¿Es la primera vez que tú has tenido esa sensación, Jorge, un domingo?
Bueno, pues no sabría decirte. Puede ser. Pero sí, la verdad que me sentía seguro, sentía que tenía unas cosas en cabeza de cómo hacer mi swing y patear y demás.
Sí.
Y luego teníamos una estrategia de cómo jugar el campo que han funcionado bien.
¿Y en ese sentido es un paso adelante esa victoria? En el sentido de...
Puede ser. Puede ser, ¿por qué no? Pero bueno, luego esto del golf es tan variable que lo mismo estás... aquí arriba con confianza y dentro de 6 meses dirán, madre mía, este tío es malísimo, no mete una bola en calle, yo no veo imposible bajar de 72, ¿sabes lo que te digo? Esto nunca se sabe.
Sí.
Oye, antes has citado, antes de que se nos pase, sí. Antes has citado a Jesús Legarrea, que, sí. Bueno, es una conversación que habías tenido con él y tal, sobre David Rabeto. ¿Cómo, qué tal Jesús? Entendemos que satisfecho y plenamente satisfecho también, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad que es un buen trabajador, sabe mucho de golf, pero a mí me ayuda. Es verdad que también luego me ayuda así a planificar los entrenamientos y demás, y tiene buen ojo para las cosas técnicas. Y sí, la verdad que a mí me gusta, estoy contento.
Eso... Pues tengo que decir que cuando uno va por el campo y se acerca, por ejemplo, al partido de donde va Jorge Campillo, es bastante divertido y curioso que no hay que acercarse mucho para escucharles hablar. O sea, vais hablando como un martes de partida entre amigos.
Sí, la verdad que sí, sí. De hecho, tiene una anécdota bastante graciosa porque el hombre es bastante nervioso en ese aspecto. Y me acuerdo que en el 16, en el 15 ya me estaba diciendo comentarios tipo de venga, que entrenamos para esto, tal, no sé qué. Porque me era estas cosas. Y ya me entraba una risa floja por dentro, pero no contestaba. Luego ya en el 16, cuando pegó el tiro a ese, pasó por el puente y dice, venga, tranquilo, tranquilo, tal, no sé qué. Digo... Jesús, que tú estás bastante más nervioso que yo, que no sepa que... Y era la realidad. Eso era así, pero bueno, me hizo gracia eso.
Sí, sí, te faltó decirle, Jesús, ¿te puedes callar un ratito? Que la cosa va bien, que vamos tranquilos. O sea, que yo te lo agradezco, que te agradezco todo lo que me estás diciendo.
Pero... empecé a escuchar los típicos comentarios de estaba tenso.
Claro.
Y bueno, sí.
Oye, es que es normal,
Pero es verdad que ir con... A ver, trabajar tan estrechamente con alguien como Jesús, que es un tío que desprende energía positiva, ¿verdad? Alejandro y yo muchas veces comentamos cuando llegamos a los torneos o lo que sea, ya te cruzas con Legarreta y como que te da como un chutecillo así de energía positiva, ¿verdad?
Sí, el tío va con una energía que muchas veces le sobra, pero desde luego que eso no le falta, ¿no?
Sí. El power, ¿no? Que le decís, ¿no? Tiene mucho power, sí, ¿no? Legarreta. Sí.
De más.
Qué bueno, Jorge, ¿cómo? Vamos a ver, decías, otra de las cosas que dijiste al acabar es, bueno, para mí el objetivo este año era mantener la tarjeta, porque no la tenía, ¿no? Asegurada y tenía que mantenerla y cuidado, que nos vamos haciendo mayores. ¿Tienes esa sensación ¿tienes ya esa sensación, Jorge, de ser un veterano del circuito, de no, estar la, haciéndote la verdad, mayor?
La verdad que yo esa sensación no la tengo para nada, yo me considero todavía... muy joven, pero la realidad es la que es. Y bueno, al final, yo qué sé, te empieza una mala temporada y se te puede meter todo en un bucle negativo que es difícil salir. Así que ese siempre es el primer objetivo. Y luego es que la gente juega muy bien. Los jóvenes cada vez juegan mejor. Luego encima los mayores también están. O sea, es que no es nada sencillo el asunto. Parece fácil, pero no lo es.
Tú llevas ya muchos años en el circuito europeo. ¿Tú notas que hay muchísimo más nivel ahora que cuando tú llegaste? ¿O mucho más nivel?
No creo.
De media.
Bueno, puede haber subido un poco, pero yo no lo noto tampoco, la verdad. Supongo que yo también he mejorado, así que por eso quizá no lo note, pero puede haber un poco más, pero no una gran diferencia, no te diría si te digo la verdad.
Ajá. ¿No crees que hay más jugadores con más opciones de ganar? ¿O más jugadores con opciones de ganar que antes?
hombre, supongo que con el paso de años cada vez hay más, pero hace 12 años también pienso que había muchos. No es como jugar al golf en los 80, si te digo la verdad, los 90, ¿no? Ya jugaba la gente bien y yo veo siempre gente con opciones de ganar, la verdad. Es más, yo cuando juego con otros jugadores o lo veo dar bolas y tal, raro es el que diga, joder, este tío juega bien al golf, hombre. O sea, obviamente noto que le faltan cosas y tal, pero a todos tienen algo bueno. Obviamente te encuentras con alguno muy malo de vez en cuando, pero raro es el caso.
¿Cómo te planteas de aquí en adelante la temporada? Ya cubierto, evidentemente, el primer expediente, por decirlo de alguna manera. Oye, la tarjeta ya está asegurada para 2 años, ¿no? Cubierto ese expediente, ¿qué te planteas ahora? ¿Una segunda victoria? ¿Tienes en la cabeza realmente las 10 tarjetas del PGA Tour? ¿Es algo que tampoco te quita el sueño? ¿Los grandes? No sé, ¿cómo lo miras?
No, realmente ahora es quizá el objetivo que tengas de intentar aguantar ahí para meterme en el British Open. Ese es el principio, son 20 mejores, 5 de los 20 en junio, sí. Por ahí, después del BMW. Ese es el objetivo que tengo ahora en mente, a ver si puedo seguir jugando bien y me meto.
Uh-huh. Te digo una cosa, Jorge, si de momento no te planteas lo de las 10 tarjetas del PGA Tour y no te da dolor de cabeza, te lo va a dar, ¿eh? Te lo va a dar por, sí. del coñazo que os vamos a dar a todos, porque
no, porque el otro día, hablé con el Peli el sábado al respecto, sí. Y con los nuevos torneos y tal, me dice, no, siéntate aquí conmigo, la típica chapa. Y claro, no entras, me ha dicho que no entras en ninguno de los torneos buenos de estos que han puesto, ¿no? Dice, no, entrará unos 20 torneos, y claro, ya pues, escuchándole hablar es como si te dan una tarjeta de la escuela mala del European Tour, que entra a los torneos más malos, o sea, lo que te digo, 20, eso es lo que va a pasar.
Sí, bueno, eso está claro, que los designados, la gente que se clasificó por el
PGA Tour... Por eso, pero es que encima eso he visto que ahora tiene muchos más puntos que los normales.
¿Sabes ya los puntos? No lo sabes.
Sí, bueno, lo pusieron otro día en Twitter, 750 y los otros 50, 500, o sea, 750 y otros 500.
Bueno, son más puntos, pero no es el doble de puntos. O sea,
no,
sí.
No, pero, antes eran muy equitativos, ahora no tanto.
Sí, claro.
Pero te digo,
no son tan
antes eran los grandes 600, los mejores 550 y los otros 500, salvo los malos.
Sí, sí.
Era un poco más 500 equitativo. A 750, lo vi el otro día en algún lado, lo he leído, sí.
Sí,
pero ¿y la posibilidad esa de clasificarte para los designados a través de esos pequeños? Porque eso va a haber pequeñas clasificaciones, digamos, entre designado y designado.
Yo voy a intentar saber cómo funciona, o si podemos entrar a eso. Eso... No tenemos
no, ni idea. No, eso está establecido ya. Me parece, están establecidas hasta las plazas, ¿no?
Sí, cinco plazas. Son 5 plazas para los que jueguen no sé bien en los anteriores del... Pero, bueno, hablando en plata, o sea, a ti ahora, a bote pronto, no es una cosa que te haga mucha ilusión tampoco, ¿no?
No, bueno, sí, hombre, intentaré jugar algún torneo allí, obviamente, pero tampoco me quita el sueño, si te digo la verdad.
O sea, no lo jugarías...
Pero te irías a jugar. O sea, si acabas entre los 10 primeros y consigues plaza, ¿te plantearías 2024 en este caso? Bueno, pues mira, me voy allí, jugamos todos los torneitos.
Sí,
¿lo meterías en tu calendario?
Sí, algunos. Algunos irán por allí, sí.
A la espera más que nada del pelotazo, ¿no? De decir, bueno, pues a ver si gano uno,
¿no?
O quedo segundo.
Un pelotazo o no tienes chance, pienso yo.
Claro, o quedas entre los... Hombre, también te digo una cosa, Jorge, si en uno de esos torneos acabas entre los 5 primeros, ya no te digo ganar, ganar por supuesto, claro, te cambia todo, pero acabas entre los 5 primeros, te metes en el siguiente designado, ¿eh? Prácticamente.
Yo creo que eso no sé, no tengo yo tan claro eso, no sé, habría que verlo.
Bueno, lo tendrán que explicar bien, pero desde luego lo que explicaron era eso, ¿sabes? Lo que explicaron era que los torneos normales, digamos, ¿no? O regulares entre torneos designados van a dar 5 plazas, con lo cual...
Se hace una clasificación entre esos torneos y los 5 primeros de esos 2 o 3 torneos que haya entre designado y designado tienen 5 plazas. A lo mejor quedando quinto en uno no te metes, a lo mejor, que sí. Pero bueno,
yo creo que no, porque tercero, unos cuantos, ya, eso sí.
Sí, pero también hay que
tener. Tercero, sí.
Suena fácil decirlo, ¿eh? Aquí, sentado.
Sí.
No, claro. Eso son las cuentas de la lechera las que tiramos aquí, ¿sabes? O sea, eso...
Que luego nunca salen.
Pero bueno, teniendo.
Bueno, que yo te decía que si no te duele la cabeza con ese tema, te va a acabar doliendo por el peñazo que os vamos a dar de. Sí. Este se ha salido, este ha entrado, ojo que quedan 2 meses, en fin.
Bueno.
Sobre todo en los últimos torneos, sí, en los últimos torneos. Yeah. Oye, ¿cómo fue esa conversación con Peli, ya que nos has adelantado algo? O que nos has dicho que te sentaste a hablar.
No, nada. Fui a, iba a desayunar ahí el sábado Y no, oye, desayuna aquí conmigo. Y estaba con otros dos allí, que uno trabajaba en el circuito, si lo había visto, otro no tenía ni idea quién era.
Sí.
Y me dice, oye, ¿qué estás escuchando? Y yo, mira, yo no sé qué estás, dime tú, yo no escucho nada. Estoy
O sea, pero
intentando
que no
aquí.
es que llevaras unos cascos puestos, ¿no? O sea, que era una manera de hablar
No,
de,
no,
en
que
general,
water,
¿no?
no, sí, que what are you hearing? Y yo, pues mira, nada, no sé, no, intentar darle resta hoy. Si te digo la verdad, hace poco más le dije eso y nada. No hablamos mucho más, nada. Bueno, mira, estuve agradable, que si verá qué dos tonos que iba a jugar, lo que no sé qué, no sé cuánto, bien. Un
Sí.
rato, luego ya me fui, al día siguiente, bueno, ya nada más terminar el día que hice menos 8, estaba ahí, nada más terminar estaba ahí. Y
Sí.
el primero que me celó dice, oye, ¿qué? Mañana otro desayuno, ¿no? Eso fue más o menos el asunto.
Sí.
Oye, Jorge, a ver, no es fácil, ¿eh? Y no sé cómo tienes ahora el calendario. Supongo que ahora te preguntaremos y nos podrás comentar cuáles son tus planes así a corto plazo. Pero también habría hay una rendijita abierta también para meterse en el PGA, por ejemplo, ¿no? Si
Pues
lo
no he
haces
mirado,
bien,
no he
subes en el
mirado, pero
ranking.
sí, puede ser, puede ser. Sí, pero hasta Japón no juego, ¿no? Ya casi sí, puede ser, puede ser.
Sí.
Tengo una
Hombre,
chance ahí.
si lo haces bien en Japón y Corea jugarás, ¿no? Entiendo,
Sí,
¿qué?
bueno, tendré que ganar otra vez. Es uno de los dos, seguro, además, vamos.
Eh,
Sí, ¿no? Sí,
seguramente,
con lo que me dices.
seguramente.
Sí,
Sí, sí, sí, sí. Estando el 158, ¿no? Estás ahora,
por
creo.
eso te digo, ganar otra vez y te ponen el 100, por justo.
Bueno,
Exacto.
a Italia irás, ¿no? También, ¿no?
Sí, también.
Bueno, pues esas tres opciones a lo mejor, ¿no?
Ya,
Porque
sí.
el sí, supongo que se cerrará ahí, en Italia. O sea,
Ni lo he
Japón.
mirado, ni lo he mirado.
Claro.
Ni lo he
Yo
mirado.
creo que sí, que sí, que el Soudal Open, que es justo la semana antes del PGA,
Sí.
ya no
Ya
entrará
no
a lo mejor.
entrará. No, 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 ya no entrará,
Ya.
casi seguro. Suele
Ni
ser la
idea.
semana antes, sí.
Pero vamos, que sí, que soy que otra victoria seguro. Para meterme ahí, pienso yo, ¿eh?
Sí, bueno, pues
Y
nada.
cuatro victorias o sí, o tres top cinco, una
Sí.
cosa,
Sí,
una burrada de esas, una
bueno,
burrada
casi, sí.
de
Algo así.
Bueno,
Algo
tú
así.
en Japón te gusta, ¿no?
Bueno, es verdad que en Italia debe haber algún punto que otro. Lo mismo ahí con un tercero, un cuarto.
Sí.
Pero Japón, Japón me gusta, que el penúltimo en las Olimpiadas, la última vez que fui. O sea, que fíjate lo que no me gusta.
Vaya, vaya por Dios.
Esa es mi última experiencia de golf en Japón. Gané a un checo.
Pero, ¿y era checo de verdad o era Sabatini? No, no, no,
Era un
Sabatini
checo,
consiguió
no,
medalla.
no, era checo de verdad, ese que no sé ni cómo se llama, que el pobre no.
No le fue
De verdad que
bien.
le gané ampliamente, o sea, tuve margen para no quedar último. Y esa es mi única experiencia golfística. Bueno, miento. En 2003 fui allí y jugué un
Eso.
mundial de esos juniors.
Y te
Sí,
lo
sí.
pasaste bien, ¿no? Yo recuerdo que
Sí,
decías que te.
quedamos terceros. Sí,
Eso,
estuve
quedasteis
bien.
tercero, o sea
Estuve bien,
que.
estuve bien. Sí,
Sí,
sí.
sí, sí. Oye, tú sabes que los periodistas no tenemos ningún problema para darle la vuelta a las
Bueno, y luego
cosas,
está
¿eh?
mi experiencia en Corea, que también fui mi primer año en el Tour en 2012,
¿Sí?
que hice mi primer birdie de la semana en el hoyo 32. Así que esa es mi experiencia en Corea y Japón.
Te puedo pasaste el corte imposible, ¿no? Con un birdie en el
Voy a
hoyo
pasar el
32.
corte. No sé, ganaría 10. Si en Japón ganaría uno, aquí a 10.
Oye, que
Que
aquí.
además to todos, todos sabemos que en Japón ese torneo ya tiene un ganador, que es Ryo Hisatsune. Madre mía.
¿Quién, el pequeñito ese? Muy
Sí,
bueno, ¿eh?
sí.
Japonés. Sí.
Muy bueno.
Muy pequeño, sí. No lo he visto nunca jugar, pero sí juega bien, parece.
Sí,
Sí. No,
hace.
no, si nosotros no lo hemos visto, pero por los resultados y la edad que tiene, la verdad es que
¿Tiene
asusta
20
un
años
poco, ¿no? O no.
20,
Sí, 20
20.
años.
Eso
Y luego le.
me dijo el masajico el otro día.
¿Sí?
Que tenía 20 años y tal. Yo le digo, pues no es muy grande, ¿no? Tal. Bueno.
Pues
No, no puede ser más agradable el masajico, la verdad.
sí, ¿no?
Sí,
Que
sí,
tampoco es
sí.
muy alto, por cierto.
No, no, no parece muy alto, ¿no? La verdad. Y un tío que además estamos jugando. Es un tío que cruza más el palo que yo arriba. O sea,
Sí.
eso
es
impresionante, sí.
todo un logro.
¿Hablasteis de eso, Jorge? Por
No, hombre,
curiosidad.
no, porque mi swing es todavía más feo que el mío, muchísimo más. Entonces, claro, me parecía que hacía buen swing al lado del suyo. Y el otro era zurdo, que era difícil de ver un swing zurdo, no soy capaz de verlo bien, pues fíjate, era el que mejor swingaba del partido. Eso es dificilísimo de ver.
McIntyre, ¿no?
Sí.
Que, oye, que por cierto, que tiene su mística, o bueno, o muchas veces se ha dicho que es un poco incómodo jugar con un jugador zurdo, ¿no? Porque no
No,
está.
incomodísimo,
Sí,
incomodísimo.
¿no?
Yo no puedo jugar con un zurdo. Además, el día noche antes, o hablé con Jesús el día antes, y jugar con un zurdo mañana, qué coñazo. Porque, hombre, en la calle te da igual, pero en el tío de salida, como él se pone detrás de ti, yo odio que estén detrás de mí, pues ahí se pone al tío. De hecho, alguna vez, me puse, claro, yo también me pongo también detrás de él, claro. Algunas me he dicho, oye, te puedes mover al otro lado y tal. Y yo a veces me ponía muy cerca de la barra izquierda para que viese que se movía hasta el otro lado, porque me incomoda darle con un tío detrás, pero bueno, al final no puedes pensar esas cosas.
Claro, claro, claro.
Pero sí, jugar con un zurdo es raro.
Sí, es raro, ¿no? Es raro. Sí, porque, claro, te cambia la perspectiva de las cosas, claro, sí, sí. Lógicamente, ¿no? Y como no es habitual, efectivamente, hay pocos zurdos en el circuito, así sí, que... Sí. O sea, que vas a tener complicado jugar con David Durán, entonces.
¿Es zurdo o qué?
Es zurdo, claro.
Sí, 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 sí. Lo sabía. Sí, pero sí, los zurdos es incómodo el tema zurdo, sí, sobre todo en el tee, ¿no? Se posiciona en el otro lado, yo le doy y me voy para el otro lado para no molestarle, pero claro, se queda detrás cuando voy a darle yo... no
sí,
sé,
sí,
no,
la,
no,
la verdad es que es raro. Y para nosotros es raro también, incluso, ¿eh? Porque es verdad que hay veces que, como somos todos medio disléxicos, creo yo, los zurdos, sí. No, hay veces que no te sitúas bien en el... Bueno, no, pues mira, no, Alejandro, no. Ya tienes una excusa para tu golf, que como juegas tanto conmigo...
Claro, con eso va a ser, claro. Si al final la culpa es tuya, claro. Sí, sí, exacto. Que, oye, Jorge, volviendo al tema de, bueno, de lo de las 10 tarjetas, por preguntarte, ¿no? Porque lo mismo, sí. Tú eres ya un tío con mucho peso en el circuito europeo y llevas muchos años. ¿Cómo ves el tema de la alianza entre el PGA Tour y el circuito europeo?
La alianza no la veo mal en sí, en cuanto al apoyo, a lo mejor se pueden hacer cosas juntas y tal. Lo bueno, lo veo una buena estrategia, pero lo de dar 10 tarjetas, las 10 mejores tarjetas al PGA Tour, lo veo un error. Digamos, no, es que no sé cómo se puede hacer eso. Es como si tú tienes una empresa y tus 10 mejores activos los das cada día, los quitas cada día. No, yo tengo una empresa informática, pero mis 10 informáticos al año mejores los voy a mandar a otro trabajo. Y así, pues acaba siendo un desastre. Yo lo veo un error terrorífico. Uh-huh. ¿Y la alianza en sí no la veo mal. Incluso a lo mejor alguna otra oportunidad para que juguemos allí tampoco lo vería mal, pero las 10 tarjetas me parece primero muchísimas y segundo que no podemos perder a nuestros mejores 10 mejores jugadores todos los años. ¿Sabes lo que te digo? No lo concibo.
Haber explorado o avanzado más la vía esa de los torneos híbridos, ¿no?
Quizá sí, torneos híbridos, es lo que te digo, sí, algunos 3-4 torneos híbridos, que a nosotros a lo mejor nos dé la oportunidad de si ganamos o tal, meternos en la escuela allí o incluso ganando pues ya te dan tarjeta. Pues eso sí, pero ahora, perder los 10 mejores activos, no sé. Mira, si hubieran dado una o dos tarjetas, pero 10. Me parece una barbaridad. No sé, me parece, para mí, un error. No considero un error, a lo mejor, la estrategia esta, porque, bueno, nos garantiza el dinero del PGA Tour y que el Tour siempre va a ser sostenible y tal. Pero perder tus 10 mejores activos de tu empresa.
Pero yo solo voy a discutir contigo, Jorge, porque yo no lo veo así. Porque quiero decir, sobre todo no lo veo así por la alternativa que planteas. Porque tú dices, no, yo la alternativa sería pues que sí, que a lo mejor nos den tarjetas si ganamos aquí, ¿no? O que haya más torneos híbridos. Bueno, es que si hay más torneos híbridos, hay más posibilidades de que ganen jugadores del circuito europeo que se van a ir al PGA Tour si ganan, si le dan la tarjeta. Con lo cual, al final, o por un lado o por otro, lo que realmente estás creando es un puente. Entre el circuito europeo y el PGA Tour de más fácil acceso.
Es que no sé, yo cuando me acuerdo hace unos... No hace mucho. Se está hablando del 2016, el Open de Francia, por ir a coincidir, lo hicieron coincidir con el de Bridgestone o no sé qué, y por ir a jugar al Open de Francia te daban más puntos y te contaba como dos torneos jugados y tal. O sea, estamos de repente pegándonos ahí, ahora de repente un puente. Es que no concibo el asunto. No sé, no me parece...
Yo lo veo... No sé, yo creo que habrá que verlo, pero creo que sois un poco más alarmistas. A ver, yo creo que el primer año y quizá el segundo sí va a haber esa sensación clarísima, ¿no? De que, joder, si es que cada año se van nuestros 10 mejores, ¿no? O nuestros 10 mejores de este año. Pero yo creo un poco en eso lo que dice Alejandro, más a medio y largo plazo va a ser un camino de ida y vuelta. O sea, no todos los 10 que se vayan cada año...
Obviamente, es imposible, obviamente.
Claro, además, van a mantener tarjeta.
Con las tarjetas que le van a dar va a ser muy difícil mantenerla, claro. muy difícil.
Claro, por eso, y no va a ser tan sencillo. Y incluso habrá jugadores americanos que también puedan cruzar ese puente hacia acá, ¿eh?
Sí, pero el americano es muy americano y si me apuras alguno, prefiero jugar con Ferry Tour, ¿sabes lo que te digo?
Bueno, eso, pero va a tener más dinero, no. Va a tener más dinero el circuito europeo que el Conferri Tour. Entonces, por ahí, yo ahí sí estoy de acuerdo,
no sé,
con David.
No sé.
Yo creo que puede crear un circuito más fuerte, ¿eh? A la larga puede crear un circuito más fuerte de jugadores. No sí, por esa explicación, porque va a haber jugadores que realmente vean en el circuito europeo una oportunidad de llegar al PGA Tour, una oportunidad real, ¿no? De poder llegar jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que salgan de las universidades y no se metan, no consigan la tarjeta a través de la escuela, pues a lo mejor sí se plantean decir, bueno, pues me voy al circuito europeo, mejor que irme al...
Sí, pero que esa gente, esos jóvenes que tú dices, tienen que jugar la escuela, que no es fácil pasarla. Estás aquí hablando que la tarjeta de circuito europeo la regalan.
No.
O sea, lo que te digo.
No, no, está claro, pero que si son muy buenos, tienes más opciones, ¿no? De que consigan la tarjeta a través de la escuela. O sea,
sí, sí, pero no es nada sencillo luego meterse. Sí, dime.
Yo soy más escéptico en el sentido de que vaya a quedar un circuito más fuerte, pero que se vaya a debilitar tanto, eso sí que lo podría discutir, creo. Me da la sensación.
Eso espero.
Sí, sí, bueno, sí. Eso habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo cómo funciona y bueno, y darle tiempo también. Igual al final pues lo acaban ajustando y dicen, oye, pues efectivamente 10 eran muchas y hay que bajar a 5. Pero desde luego a mí me parece que a los jugadores del circuito europeo, a los actuales jugadores del circuito europeo, les hace el circuito europeo más atractivo.
Sí, y, eso sí puede ser, eso sí es verdad.
Y teniendo en cuenta que tienes la amenaza, entre comillas y sin comillas, la amenaza de, por supuesto, del Leaf Golf, ¿no? Que vamos a contar, pero sobre todo también la amenaza del Asian Tour y de los International Series y tal, que se supone que van a
ir subiendo. El Asian Tour, ¿quién lo quiere jugar? Nadie. Bueno, yo conozco a algunos también los torneos, pero que no sé. Pienso, ¿eh? Bueno,
no, tendría que crecer mucho más. Claro. Y en ese sentido, Leaf Golf o el Fondo Saudí, o como queramos decirlo, no ha avanzado tanto como dijeron. Es verdad. O sea, parecía que en 2023.
Millones, sí, están jugando torneos, sí, 7 torneos de 2 millones, que está muy bien, 8, pero bueno, eso no.
Claro, pero ellos lo que habían avanzado en junio es que iba a haber como 12 torneos de 5 millones. Eso
es. Parece que se han quedado un poco, me da la sensación que se han quedado como estancados, incluso un poco para abajo, ¿no? El Leaf, no sé, o eso parece, pero no sé.
Sí, sí, es la sensación que da. Es la sensación
que me da, porque parece, no, el Asian Tour va a ser la leche, va. Luego han recortado también gastos, luego el mejor jugador que han podido traer a Peters, cuando parecía que iban a traer ahí a, yo qué sé, a McIlroy, ¿sabes lo que te digo? Lo que hablaban, no sé. No,
sí. No, desde luego, el mercado de fichajes del año 2023 ha sido muy discreto.
Discretísimo, sí. Es verdad que no estoy para decir que estos jugadores son mediocres, pero Mito Pereira, el Muñoz, no sé, esos que venden, como yo, algo más, pero poco más, o sea, nada, vamos.
Sí, sí, tú no eres muy fan de Leaf Golf, ¿no, Jorge? Ya lo hemos hablado contigo alguna vez.
No soy nada fan, o sea, no, hombre, entiendo a la gente que se vaya, eso totalmente lo entiendo, pero no sé cómo te puede gustar el golf ir a jugar al Leaf realmente. Ahora, si te gusta ganar dinero, obviamente, pues sí.
O sea, a ti lo que no te gusta es el formato, la competición, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Luego, encima, el otro día escuché a Sergio ahí, en lo de Gonzalo, hablando
sí,
del...
en el golf sin etiquetas, ¿no?
Que ya todavía me pareció más el antigolf, ¿no? Que quería que esto fuese como equipo de fútbol, que cada uno tuviese un presupuesto y ir fichando jugadores, pero dentro de un grupo cerrado, no pueden fichar fuera, claro, solo de ahí. Y luego que cada uno tenga un salario... Y ya que juegue, y si jugamos bien te doy un bonus. Imagínate tener un salario por jugar 14 torneos. Vas allí, no sé, a pasar el rato. Entonces ya sí que vas a pasar el rato. No vas ni a entrenar. Total, se te van a pagar lo mismo jueves bien, mal o regular.
Y sin embargo, fíjate lo que yo pienso. Yo pienso que el futuro del Leaf, o sea, o el éxito del Leaf futuro, pasa porque realmente se distingan como una competición por equipos. Porque en este formato medio híbrido que tienen, que no se sabe muy bien a qué carta quedarte... yo creo que no van a ningún lado.
Pasa, no, yo tampoco, pero para que sea una competición por equipo de verdad, debería ser de por parejas la mañana y por la tarde individuales y ya funciona.
Sí.
Y eso realmente por equipo. No, ahora mismo mejor vuelta cuenta, el sábado cuentan 3, pero el domingo, el viernes 2, pero el domingo 3. No sé, yo lo veo y luego no sé, lo veo sin sentido. La verdad.
En ese sentido,
competición de gol en ese aspecto, ¿eh?
Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y luego
Jorge,
no te puedes,
yo lo veo también
¿cómo,
match
cómo
play.
Te puedes, ¿cómo te puedes identificar con un equipo? Si no son ni de la misma ciudad, ni del mismo país, no sé cómo alguien se puede identificar. No, yo me identifico con el Clicks Golf, porque el nombre no puede ser más, yo qué sé, o el logo me gusta, no sé, es que no sé con qué te puedes identificar con un equipo.
Lo tienen muy complicado.
No, y salvo, el equipo ese de sudafricano, mira, pues este me identifico porque son todos sudafricanos. Bueno, si te lo puedo llegar a comprar, o todo inglés es el no, ahora no es inglés, por meter a Stenson ahí, o tampoco.
Tampoco. O sea, no sé. Hay uno de todos australianos, eso sí.
Mira, eso por eso todavía te puedes identificar con esto todavía, pero es la única razón por la que veo que te puedes, alguien aficionado se puede sentir identificado realmente.
Y después
luego,
y...
si ya intentan meter a los Fireballs, ¿no? A los sudamericanos, el mismo saco de los españoles, es como, no sé, es como si los americanos a mí me lo meten en un saco de los ingleses, ¿sabes lo que te digo? No, no sé, una cosa de locos.
Sí, sí, sí. Sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego es la pinta que tiene, ¿no? Oye, otro de los temas que está muy de actualidad y que
luego luego es que encima el otro día yo tenía que acabar ahí con pares para ganar. Eso nunca va a pasar en el Leaf, porque si yo no sé ni cómo, bueno, sé cómo va a dar al lado, pero lo mismo acaba en un hoyo más fácil que el mío, o no sé, no tengo que acabar con tres pares seguidos, sino con uno. O sea, es que eso, no sé, esa presión nunca la vas a tener, pienso yo.
No, no, claro, no tienes la misma presión, porque al acabar por hoyos diferentes...
¿Y a la vez?
Claro, y a la vez. Y aparte, hay una cosa que es llamativa, ¿no? Que también, no, porque se habla mucho de que, no, es que al salir a tiro... No, es una de las cosas que se defendía al principio, sí. Leaf. Ya se ha apagado un poco, pero al principio se defendía que al salir a tiro las circunstancias eran las condiciones eran las mismas para todos, que con lo cual era un golf más justo. Pero yo en ese sentido, pero yo en ese sentido siempre he pensado, bueno, más justo entre comillas, porque no es lo mismo acabar en un par 5 que en un par 3, si te estás jugando el torneo.
Claro, además que es verdad que en ese aspecto de lo que es el tiempo, todo el mundo va a tener el mismo tiempo y eso sí puede ser algo justo. Pero bueno, yo entiendo que el que diseña el campo está hecho para empezar por el hoyo 1 y acabar en el 18 por la razón que tenga el diseñador, que el 18 quiere que sea fácil, que sea difícil, que el 1 sea un par 4 fácil, que sea difícil, tal, y luego te mezclan los hoyos, es que no tiene sentido en ese aspecto, pienso yo.
Sí, sí. Que Jorge...
Incluso ya cuando sales por el 10 a veces en los torneos, todo el mundo sale por el 10, ya tampoco es la forma por la que está hecha para jugar un campo. O sea, no, el otro día en Sobras, que acaba 17-18, tú acabas 8-9, y joder, no es lo mismo. O sea, tú tienes que pasar el corte, tienes que hacer par-par, es que encima no tienes ni corte, que es otra presión. Tienes que hacer par-par para pasar el corte, que eso a veces lo pienso yo cuando estoy jugando. Y sabes por qué yo empiezo, porque si tengo que hacer para el último va a pasar el corte. Eso le pasa a todo jugador. No es lo mismo, te hacer para el 17, para el 18 va a pasar el corte, que de repente para el 8, un par 3 largo, sí, y el 9, un par 5, que haces par seguro.
Claro, claro.
Sí, ¿eso es así?
Sí, sí, sí.
Eso es así.
No tiene
sí, es verdad.
Incluso cuando juega un torneo bueno por ahí, yo qué sé, el Desert Classic, joder, yo pensando a ver si salgo el segundo día por el 1, porque como vaya ahí apretado con la presión del corte, no es lo mismo acabar en el 17, que pegas hierro 3 sandwich, el 18, que lo juegas a 3 golpes y haces par, que de repente acabas en el 8, que un par 4 jodidas en subida, y el 9, que es lo más difícil del campo.
Sí, sí. Sí, sí, totalmente.
¿Sabes lo que te digo?
Sí.
El diseñador dice, no, si todos acabas en el 18... Todos tienen las mismas condiciones en ese aspecto para la hora de pasar el corte. Luego ya, obviamente, en el torneo, como todos salen por el 1, el fin de semana ya da igual.
Claro.
Sí. Sí. Volviendo al Leaf, al margen, yo de verdad que creo, si me pongo pesado me lo decís, que el futuro del Leaf es lo de los equipos. No sé de qué manera, tendrán que ir probando cosas, lo que decía Jorge ahora, pues, que jueguen por parejas por la mañana, no sé qué, y luego individual. No sé, tendrán que ir viendo, porque en ese sentido además sí que parece que ellos tienen cintura, que están dispuestos a ir viendo, porque entre otras cosas necesitan subir las audiencias y el interés de la gente.
Y luego tampoco son nada claros en nada. O sea, no lo sabe nadie nada. En cuanto a formatos y demás, ¿no? Ya obviamente, por no hablar de los temas monetarios, que eso sí que es totalmente oscuro. Pero el tema de formatos, de cómo se va a jugar, tal, no, no sé qué, los fichajes, toda la franquicia, yo no sé nada. El otro día
yo creo que muchas de esas cosas las están todavía estableciendo, ¿sabes? Entonces no las pueden comunicar.
Es que volvemos a lo mismo, ¿qué interés tiene ver eso por equipos cuando una competición que ha empezado hace un año? No sé, es como si de repente crean ahora una nueva competición de un nuevo mundial de fútbol, yo qué sé. No sé.
No. Sí, claro, es que estamos empezando y nos tendremos que ir entrenando todos también, hasta ellos mismos, ¿eh? O sea, y adaptándose y todo el rollo este.
Sí, a mí lo que me cuesta mucho creer de Leaf Golf, o lo que me cuesta mucho ver en el futuro de Leaf Golf, es que realmente este formato o esta manera de competir sea un negocio como para que pueda durar muchos años. Eso es lo que a mí me cuesta creer.
Yo pienso que si la gente no ve, no están los mejores del mundo ahí. No sé hasta qué punto el saudí mayor esté dispuesto a gastarse todo, sí, que le sobra el dinero. pero perder todos los meses, todos los años 1.500 millones no debe hacer ninguna gracia.
Aparte que esa no es la idea, Jorge. O sea, la idea no es, yo tengo aquí el dinero y lo voy tirando y que siga adelante esta competición. Esa no es la idea. La idea es que los equipos, en teoría, se autogestionen y que ellos mismos saquen los recursos suficientes pues para poder hacer los fichajes, para poder pagar...
Pero es que
pagar...
eso luego ya es dificilísimo porque
claro.
Ya empiezan. La mayoría de las empresas que patrocinan estas cosas no suelen ser americanas. Ya empiezan también... con la farsa esa de la doble moral americana, sí. ¿No? Oye, el dinero saudí, cuando luego realmente su empresa está ganando dinero gracias a los saudíes también y tal.
Sí, eso sí, es totalmente, totalmente.
Pero claro, ya patrocinas esto y te ven mal y tal. Es que yo no sé quién va a patrocinar a esta gente si la mayoría de los golfistas que hay allí le han quitado los sponsors ya.
Sí, sí. No.
A mí, sinceramente, todo el debate que en su momento...
le ha quitado los sponsors a todos sus jugadores Adidas, no va a ir Taylor May a patrocinar un equipo entero de repente.
No, no,
a mí de verdad, sí. el debate ese que se abrió en su día, ¿no? Que yo creo que también se ha apaciguado, de que el dinero saudita me parecía de una hipocresía lamentable.
Sí, sí.
Para mí el problema del IF no es eso. El problema del IF es que no me interesa. Y no tengo, y a priori no tengo nada en contra. Es que no me interesa. Es que no me interesa nada. O sea, es eso, como hemos dicho tantas veces, como ver el All-Star de baloncesto. Y dice, pues es que ya no me interesa el All-Star. Si es que no,
sí, el All-Star ha perdido, sí. Es perdido. No, es verdad que eso de... ¿De dónde viene el dinero? Yo también he ido a jugar algo a Arabia Saudí. O sea, si no hubiera ido, podría ponerme aquí a criticar por coger el dinero de esta gente, pero es cierto que me lo cogí mucho, ¿eh? Que para fallar... que un año falla el corte y otro sí pasa el corte, pero mal.
Que, oye, Jorge, no, otro tema que al final se nos está alargando esta entrevista, ¿eh? Que dijimos media hora y ya llevamos más tiempo, pero bueno, yo creo que está siendo interesante. Si tú no nos dices sí, lo contrario, seguimos.
Nada,
vale, que no, te quería preguntar también por la bola de golf, hombre, que ahora es de lo que está hablando todo el mundo, ¿no? Que la USGA y el Royal Ancient pues han aprobado, vamos a tratar de explicarlo fácilmente, vamos, han aprobado o van a aprobar, vamos, han propuesto una nueva regla local que entraría en vigor en enero de 2026 para que la bola de golf de los profesionales y en los torneos amateurs de élite vuele menos, con el objetivo evidentemente pues de que se haga menos distancia y en teoría, que es lo que ellos dicen, pues que se ayude o se beneficie a la sostenibilidad del golf porque no se necesitarán campos tan largos, porque no se necesitará tanta agua, tanta mano de obra, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A ti qué te parece? Porque creo que el primer impacto de la presentación de esta bola de golf ha sido tirando a negativo en general.
Hombre, a mí el fondo, o sea, la idea no es mala. O sea, la idea, pienso que es una buena idea, que el problema de la bola está ahí, pero es que lo veo absurdo llevarlo a cabo, lo veo totalmente absurdo. No concibo que John Rahm juegue una bola y el niño de turno que quiere jugar como John Rahm no pueda jugar su bola, porque va a llegar menos. ¿Sabes lo que te digo? Eso no concibo que juguemos la materia diferente de un pro con la materia y que el gol no sea universal.
O sea, ¿tú crees que eso le haría daño al golf, no?
Pienso que sí. Oye, ¿que se hacen pocas? Pues es lo que hay. Que a mí me viene fatal que se hagan pocas. Yo juego, hay campos que se juegan difíciles, que se juegan difícil y no son largos. O sea, es que no... Si se hacen pocas. Esa semana que se hacen menos, se hacen más golpes porque está más difícil, pues mira, así es el golf. Y es cierto que el golf está... el gol es, bueno, para nosotros también es dificilísimo, pero el gol es dificilísimo para el 99% de las personas que lo juegan. Bueno,
claro.
99% con 5 encima.
Sí.
Ya, si se lo quieres complicar con llegar menos, tal, no sé qué, no sé cuánto, no
yo,
sé.
Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que deberían incidir más en los diseños de los campos. O sea, tú puedes hacer un campo, lo
podemos,
vemos todos los años.
Lo que no se puede ir es a más, ya. Eso sí que es un momento que ya más no podemos avanzar, porque si sigamos llegando...
No, pero Jorge, me refiero a que todos vemos todos los años que hay campos que no son tan largos y donde el resultado no es. O sea, que luego es cómo sea el campo, qué diseño tenga y, por supuesto, cómo lo prepares. Eso es,
luego,
eso es
y luego no tiene por qué ser menos interesante un torneo, porque es verdad que yo prefiero que se hagan muchos golpes, porque a mí me viene mejor. Pero va a haber torneos que son interesantes, que se hagan con menos 20, 21, 29, ¿sabes lo que te digo? No tiene por qué ser menos divertido el golf, de ver.
No, es verdad.
No sé que por qué... Verá que algunos campos, claro, típicos campos del Reino Unido que ya no pueden hacerlo más grandes y tal, pues sí, se te queda un poco antiguo. ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno, de repente te hace
viento,
60
claro.
kilómetros por hora y vente a jugarlos tú allí, con las bolas nuevas y necesitas Mulligans para jugar bien allí, ¿sabes lo que te digo?
No, se está claro. Es que por eso digo, yo creo que al final... de una, en teoría, solución, lo que van a generar es un problema. Con lo cual...
Sí, encima luego ya, aparte, que luego también es un lío para la industria del golf también.
Sí. No, es un lío.
Bolas para uno y bolas para otros. No sé, yo no... Es verdad que la idea es buena porque no lo veo mala idea y algún problema, alguna solución habrá que poner, pero
Pero no Jorge, sencillo, al día, no cada día, ¿cuánto golf se juega en el mundo? Y de ese golf que se juega en el mundo, ¿cuánto es profesional y amateur de élite?
Pues eso no es lo que te digo, que,
¿por eso?
Que el golf es muy difícil para la mayoría de gente que juega al golf y es que no...
Es que dicen, no, es por, sí. Por eso te digo que dicen, no, la explicación que dan, ¿no? Es por la sostenibilidad de del golf, de los campos de golf. Pero si al final esto le afecta a un 0,6% de los campos de golf, sí, que sí, son los que se juegan, claro, en el PGA Tour, en
la
el
circuito europeo. La mayoría de gente que juega de los campos de golf, claro, lo verán dificilísimos.
Bueno, que no se quedan... Claro. Yo no conozco a ni un amateur, que me haya llegado un día y me haya dicho, hay que ver lo corto que se me ha hecho el campo hoy, que es que he estado pegando wedge en cada hoyo. Ah, no,
incluso
no.
Cuando ellos, cuando no vas a jugar un campo corto o más sencillo, a veces les resulta más divertido.
Claro. ¿Sabes?
Eso también es verdad.
Claro. Es que,
sí,
es...
¿no? ¿Cuántos campos hay en Estados Unidos? 20.000. No sé cuántos hay. Creo que hay 20.000, ¿no? Unos 20.000. ¿Y a cuántos campos afecta esta, va a afectar esta medida? A 35. Claro. 35 de 20.000. Si es que al final están matando matando hormigas con escopetas, ¿sabes?
No tiene mucho sentido. Si bien es verdad que ya, si mira, esto lo ya más de aquí no podemos avanzar, porque eso es cierto. O sea, no quiero, pues espero que dentro de 10 años no haga una bola que llegue 20 más clara ahora. Pues entonces sí que ya sería escandaloso, pero bueno.
Sí, pero por otro lado, también entiendo que es más difícil de controlar, ¿no, Jorge? Quiero decir, que tú dices, sí, sí, venga, me voy a poner cachas, ¿no? Y encima esta bola hace muchos metros y voy a hacer 400 metros desde el tee. Pero métela en calle, ¿eh? O sea, pega un golpe de 400 metros y métela en calle.
Con las antiguas bolas era mucho más fácil aprochar. O sea, se hacía mucha más pro y paz porque era más fácil. Eso también es verdad. Esta bola te da por un lado y te puede quitar algo por otro. Sale con menos spin, es más difícil aprochar y tal. Pero, hombre, es verdad que... avanzado más, se hacen, bueno, es que no, eso tampoco, otros números que no sé si se hacían ahora mucho menos golpes que hace 20 años, no tengo ni idea, en los campos, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí se hacen menos, sí, sí.
Pero porque la gente es mejor o porque...
Claro,
tú, bueno, las dos cosas, yo creo que son las dos cosas, los materiales, y que yo creo, sigo pensando, que ahora la gente llega mejor preparada cada vez, y sí, el nivel medio... Quizá de estrellas y tal, pues ahí anda. Pero el nivel medio, o sea, el grueso, sí, de la tropa, yo creo que tiene más nivel.
De que menos del, no, de la media de los torneos, que eso sí que sé que se hacen menos. Digo los ganadores, si se hacen, ¿sabes lo que te digo? Los que ganan el torneo. El primero.
Sí, no, eso no debe diferir.
No cambia
mucho.
Tanto.
Algún día lo miraremos. Pero no, yo no, sí
me,
que.
Yo digo la media de total de golpes, sí sé que se hacen menos ahora, porque la gente juega mejor. Pero lo que es, son los dos que ganan el torneo. O sea, si quién ganó.
Tienes razón, sí.
Yo qué sé.
Eso.
Que no
hay tanto.
Ponerte. El British Master, que se juega en Belfry, que se... ¿cuánto se ganan ahora y cuánto se ganó el Belfry, el British Master hace 20 años? El primero.
Sí, sí, no hay tanta diferencia.
Ahí no debe haber.
El campo es ese, y ese no campo no se ha modificado. O sea, dos hoyos, vamos. Uh-huh. Dos tees nuevos han hecho.
Sí, sí.
O sea, alguna vez hemos hecho algún reportaje y sí se ve claramente que hace 30 años. A lo mejor para entrar, me lo voy a inventar, ¿eh? Pero para entrar en el top 10 final tenías que hacer, imagínate, menos 12 y, o menos 9, y ahora hay que hacer menos 12, ¿sabes?
Sí, eso sí estoy de acuerdo. Yo estoy hablando de esto, siempre hablo del resultado ganador, ¿eh? Que es el que yo realmente siempre miro.
Claro. Sí. Yo creo que ese no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto.
Yo pienso que tampoco. Uh-huh. Pienso que tampoco.
Que bueno, que vamos a ir acabando. Bueno, yo te quiero preguntar por Jon Rahm. ¿Qué te parece lo que está haciendo?
Un fenómeno. Es un fenómeno el tío. Sí, ¿no? Es que no, sin palabras, es que claro, también lo parece fácil porque lo veas ahí que... pero no, a ver si es capaz de ganar un grande este año, joder, eso sería lo suyo.
Jorge, dejaste una de las imágenes del año 2022 en esa final en Dubái, que bueno, que fuiste jugando con él y dejaste una de las imágenes del año saliendo del 18, ¿eh?
Sí, ¿con qué?
Bueno, una de las
no,
frases.
Con el comentario aquel que le
sí,
hiciste.
Pero le dije que era el Cádiz, ¿eh? Lo mismo ahora soy casi el Bilbao, ¿eh? Cuidado.
Bueno, el Bilbao va mal, ¿no? Es que no sé ni cómo va la liga. Soy no, el Betis, ¿eh?
El Betis, ¿eh? El Betis, ¿no? Está ahí peleando por la Champions, ¿no? ¿O qué?
Claro, yo soy el Betis y él es el Madrid en la Champions, además, no en la... Bueno, o el Barça ha ayudado con los árbitros.
Sí, está claro. Que bueno, que a ver si te vemos, ¿no? En las grandes citas también este año.
Sí,
¿no?
a ver Jorge, sí. Eso es cierto, eso espero.
Sí, en los grandes y tienes
y
también
a ver si
ahí...
juego bien, ¿eh? A ver si juego bien porque he jugado 6 y he pasado 0 cortes.
Eso.
La verdad que mi récord no es el mejor.
Por eso no. por eso te lo decía también, ¿no?
Y porque... te tiene que apetecer, ¿no, Jorge? Sí. Te tiene que apetecer. Es como una espina al final para un profesional. Sí. Es decir, vuelvo a un grande y no sé, no vamos a decir cómo acabar, pero sí pasar corte y sentirme ahí en la pomada, ¿no?
Sí, eso estaría bien, la verdad, estaría bien.
¿Y tú has hecho alguna lectura, Jorge, de por qué ha podido pasar eso en las seis veces que
No,
lo...
no, la verdad que no he hecho ninguna, ¿eh?
No,
Tampoco me
no.
pongo para pensar, la verdad, no.
No le das
Es
muchas
verdad que
vueltas, ¿no?
los PGA siempre los juego bastante mal. Sin embargo, los Open británicos sí que se me han dado bastante bien. He tenido algún destello de calidad y tal, en alguno que otro. Y de hecho, no sé si me queda un golpe fallado de corte en dos.
Sí.
Puede ser. Bueno, el último seguro y en Carnoustie también. ¿Y el otro que dónde fue? Y el otro tampoco iba mal, el de, ahora que me acuerdo, de Irlanda, hasta que hice un 8 para ir a un par 4 y tal.
Sí.
Pero no me he parado a pensar, la verdad.
Bueno, pues a ver si como dice David, a ver si esa espinita, ¿no? Te la consigues
Sí,
quitar, ¿no? En
eso es, eso sí, pongo alguno.
En breve, exacto.
Eso
Sí,
es,
sí, sí,
eso es.
sí. Royal Liverpool
Sí.
te pega Royal
Sí,
Liverpool, no
me
sé
pega,
por
me
qué.
pega. A mí
Sí,
también.
por el pegadito Beatle,
Yo
pega
lo
solo
noto
un
también,
poco.
que me pega.
Sí, yo creo que Royal Liverpool te pega.
De
Un
hecho,
campazo.
cuando era pequeño, hacía ahí un intercambio con unos ingleses, que lo consiguieron a través de mis padres, por el vecino tal, y los tíos eran aficionados al golf, y ellos venían aquí a nada, a jugar al golf, porque no les interesaba otra cosa. Y yo iba allí en verano 15 días, y bueno, no me acuerdo cuánto, la verdad, pero sí, intenté para aprender algo de inglés y jugar al golf. Y eran socios del Royal Liverpool, así que le di una buena muchas vueltas. Es verdad que en
Anda.
aquella época la habían sacado ya de la rotación porque no sé qué problema tuvieron. Luego lo volvieron a meter, hicieron alguna reforma que otra, en algún que otro hoyo, pero sí, no, le tengo buen cariño al campo y lo he jugado muchas veces.
Ah, qué bueno. O sea, ¿y vivías en Liverpool o en Hoylake incluso?
No, vivía en el otro lado del río, sí. Ahí en. Sí.
Ah, qué
Sí, en
bueno.
Hoylake,
No
sí,
era
por allí.
Hoylake,
Hoylake era otro pueblo, pero sí, ahí al lado, vamos.
al lado, sí. Que
Sí,
casi ibas
al
andando,
lado.
vamos. Si te descuidas,
Bueno,
casi.
tanto no,
No
pero
tanto,
vamos, sí,
sí.
ahí al lado, al lado.
Sí,
Al
sí,
lado.
sí, sí. Ah, qué bueno, qué
Sí,
bueno.
fue, pues,
Gran
nos
historia.
veremos ahí. Nos veremos ahí este verano y comentaremos, como a ti estas cosas, yo creo que te gustan, comentaremos algunas batallitas del abuelo de Bobby Jones. Bobby Jones fue alguien allí en Royal Liverpool.
La verdad que me interesa, pero no me sé mucho del gol antiguo, antiguo. Me sé de los 80, 90, sí, pero me sacas un poco más atrás y ya tengo lagunas. No,
Bueno.
yo tampoco, pero el caso de Bobby Jones sí me lo tengo muy
Sí.
empollado, porque es como mi, no sé, como mi, yo qué sé,
Tu tótem.
tu ídolo. Yo
Sí, mi
todavía
tótem.
sigo viendo a Severino Ballesteros. Me pegaba más.
Sigues viéndolo, ¿no? ¿Sigues viendo vídeos de Seve, Jorge, a día de hoy?
Hombre, algunos veo, sí,
Sí,
algunos
¿no?
hacemos, bueno, otros algunos he visto, pero sí, es que ya me lo sé todos los que hay por ahí. El raro es el que no haya visto ya.
Qué
Oye,
bueno.
¿y hay
De hecho,
algún jugador? Hace poco me tragué el nuevo, ahí pones en YouTube,
Sí.
ahí, la película oficial del Open, y me tragué la del 88, que me la sé de memoria porque la habré visto ya
Sí.
25 veces, pero otra vez me la volví a tragar, sí.
Qué
El de
bueno.
la metí, ¿no? Sí,
No, hombre,
claro.
no, ese es el
Ah, no,
84.
no, el de Royal Leithan, el
Sí, sí,
último,
sí.
sí, perdón. Sí.
¿Y vas a hacer una pregunta, David? ¿Algún jugador?
No,
Sí.
a ver, que ya entiendo que no, Jorge, pero si ves vídeos de vez en cuando, si es periódicamente, ¿hay de algún jugador contemporáneo que veas algo en vídeo? No sé, aunque sea simplemente porque te gusta su swing.
Nah, nah,
No.
siempre tiro de. Hombre, mucha gente me gusta su swing, pero ni siquiera de Tiger he visto mucho. Siempre me gusta más tirar del antiguo. Siempre lo veo más puro, no sé. Me
Y
hace más gracia.
y
¿Y
aunque
cuál?
os cuesta mogollón citar a otros jugadores contemporáneos, pero dinos uno, hombre, que te guste su swing. Ya no hablo de
Uno que me
resultado, ¿eh?
guste su swing,
Sí. Sí,
Jordan
sí.
Smith.
Jordan Smith,
Ajá.
ajá. Ah, muy bien,
Es
el
más,
inglés.
yo cada vez que juego, cuando juego, cada vez que juego con él, se te quita un poco ganas, no, hombre, no ganas de jugar, pero dices, este tío, macho,
Te
hace un
deprime.
swing así. Tiene un físico raro ya. Y hace un swing que casi no hace ningún esfuerzo y le va la bola recta, fuerte. La verdad que el tío es un fenómeno. Es verdad que luego le falla el pat, ahí ya el juego corto, no es muy fino, pero ese tío es top tres mejores swingadores del mundo, para
Ajá.
mí.
Ah, pues mira,
Ajá.
ahí nos
Mira, no,
quedamos.
del mundo, no sé si me venía muy arriba, pero el circuito europeo seguro.
Bueno, está bien, está bien. Ahí nos quedamos con Jordan Smith. Que bueno, que estaríamos horas y horas, Jorge, como tú bien
Sí,
sabes,
interesante.
hablando de golf contigo.
De
Pero
golf.
bueno,
Sí,
pero
sí.
hay que dejarte también, que disfrutes, que es tu semana un poco más tranquila, ¿no? Oye,
Estupendo.
¿juegas al golf esta semana o no? ¿O te lo tomas con calma y
No,
ya?
esta no, pero bueno, algunos, no te creas que no, ganas me entran, ¿eh? Pero no, esta no, pero ya no sé, la siguiente supongo
La siguiente sí, ¿no?
que sí.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada,
Nada.
que muchas gracias, Jorge, por estar en esta bola
Vale.
provisional. Y seguimos
Gracias a
hablando
vosotros.
siempre. Un abrazo.
Vale, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Jorge.
Un abrazo, adiós.
Si está buscando un hotel en primera línea de playa, con campo de golf, Iberostar Royal Andalus es la opción perfecta para unas vacaciones inolvidables. Relax, deporte y todo incluido con acceso directo a la famosa Playa de la Barrosa, fantástica Playa de la Barrosa. Disfrute de su exquisita gastronomía, su amplia oferta de ocio, sus piscinas y relájese en su spa. Y los amantes del golf, pues ya lo saben, podrán jugar en el Real Novo Santi Petri Golf Club, su prestigioso campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros. Una combinación perfecta de playa, golf y todo incluido en Iberostar Royal Andalus. Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? la larga charla con Campillo, que siempre merece la pena porque la verdad es que habla sin tapujos, oye, que él dice lo que piensa y siempre gusta. Y además es muy golfista,
como
le gusta
que te mucho. Olvidas, como que te olvidas de que estás haciendo un podcast, ¿verdad?
Totalmente.
Que al final es un producto que tienes que rematar y ordenar para ofrecérselo en este caso a nuestros oyentes, ¿no?
Sí, sí.
Pero como que te olvidas, por eso yo creo que también salen más tacos de lo debido. Así que pedimos disculpas, sobre todo a los niños y niñas, que no se habla así. O sea, hay que hablar bien, como es debido.
Sí, pero es verdad que hay momentos en los que no se sabe muy bien si es una entrevista o una charla, ¿no? En la barra de un bar.
A mí me pasa, de verdad, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos muy a gusto con Campillo y con todos, en realidad, ¿no? Yo creo que se nota, ¿no? Y eso se transmite.
Una cosa que no se nos pase, Alejandro, ¿sí? ya que lo ha citado, ahora hablaremos también un poco, iremos,
¿sí?
Tocaremos algunas cosas, ¿no? Pero ya que lo ha citado Jorge Campillo, damos la bienvenida a Golf Sin Etiquetas.
Ah, sí, cierto.
Un nuevo espacio de golf y de contenidos en España y en español, que en este caso comandan Gonzalo Fernández Castaño y Alex Larrazábal.
En YouTube.
Que está muy chulo, ¿no? Uh-huh. Es un canal de YouTube,
sí,
¿no?
Un programa, sí, al final es un programa de YouTube.
Programa vía YouTube, lunes por la noche, y que está muy chulo.
Sí, que está muy chulo, y efectivamente, como tú dices, pues Gonzalo y Alex Larrazábal son los que están ahí detrás del proyecto, y este lunes, por ejemplo, tuvieron a Sergio García, ¿no? Le hicieron una entrevista a Sergio, pues en la que precisamente pues habló mucho, ¿no? También de Leaf y
que
de...
Si te parece, vamos ya. Yo quería ir a esa entrevista porque a mí hay una cosa que dijo Sergio que sí me pareció muy interesante, ¿no? Y es que, como lo hemos hablado también con Jorge, del tema de qué pasa con Leaf, los equipos, y yo siempre ahora me posiciono ahí, ¿no? En el sentido de que creo que Leaf tiene que seguir insistiendo y explorando más la vía esa de los equipos, ¿no? Porque creo que es lo que traen de nuevo y lo que les puede hacer... triunfar,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, sí.
O hacer, mantenerse,
sí,
o qué llamarlo, ¿no?
Sí, o que de verdad el producto sea diferente y atractivo, ¿no?
Y aunque a Jorge no le gustaba, a mí sí me parece interesante una cosa que contó Sergio de un futuro no muy lejano de Leaf, en el sentido de que a donde apuntan, o lo que a Sergio le gustaría, según explicó, es que Leaf finalmente, en cada uno de esos 14 torneos que va a haber, no cuente ni siquiera los premios individuales, clasificación individual. Es decir, que todo el montante de dinero vaya a los equipos, ¿no? Que eso me parece mucho más interesante y que además creo que va a aclarar mucho todo, ¿no? O sea, la competición y el producto, sobre todo el producto, ¿no? Y además es muy interesante en el sentido de que los equipos van a ingresar muchísimo más, claro, en el momento en el que ya el ganador no se lleva los 4 millones, sino que esos 4 millones pasan a un fondo que en realidad se distribuye para los equipos sí van a tener más dinero contente y sonante, pues primero para sobrevivir, para mantenerse ellos, ¿no? A sus jugadores y su intendencia. Y luego para fichar también en un momento dado, ¿no?
Sí, sí, sin duda. En el fondo, David, es como un equipo de fútbol. O sea, funcionarían como un equipo de fútbol. Pongan el ejemplo del Real Madrid. Bueno, pues el Real Madrid tiene su plantilla a la que le paga un salario. Pues el Leaf sería lo mismo. El equipo le paga un salario a sus jugadores y todos los ingresos son para el equipo, para el club, que gestiona ese dinero, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Aparte luego los premios individuales que pueda haber, que también los hay en fútbol, pues me refiero a premios honoríficos,
bonus.
Máximo goleador, uh-huh, y que luego puede traducirse también en bonus económicos,
correcto,
¿no? Digamos, ¿no?
Correcto, sí,
de
sí,
los
sí,
que también hablaba Sergio. Tú partes con un, como, o sea, como, no sé, dime un jugador, Canales del Betis, ¿no?
Sí. Pues
Canales del Betis tiene un contrato con el Real Betis de tanto dinero, ¿no?
Sí.
Y luego, pues habrá unas primas.
Exacto. Por ser internacional.
Lo que firme,
¿no?
Sí. Exacto, por ser lo internacional. Lo que firme con el Betis. A lo mejor el Betis le dice, y si metes 15 goles, pues tienes una prima de tanto, ¿no?
Eso
se ve mucho en los contratos hoy en día. Bueno, pues eso ocurriría también en Leaf, y lo explicaba Sergio. Decía, bueno, y si luego un jugador concreto gana un torneo, pues ese jugador, aparte de su fijo, digamos, pues tiene un bonus de X, ¿no?
Así es.
Yo creo que por ahí van más los tiros y...
Yo creo que
es la filosofía la que debe agarrarse, ¿no? O sea, que dejen de tratar de patar con esos grandes premios para una competición individual que no termina de interesar y que no le vemos miga, y que efectivamente todas esas cantidades astronómicas de dinero pues vayan a los equipos, ¿no? Yo eso lo veo... Bueno, es que creo que es la salida correcta, ¿no? Que tienen.
Y el formato match play también me gusta mucho. Yo creo que si ellos consiguieran hacer todo Leaf Golf en formato match play, que se enfrenten de verdad unos equipos contra otros, sí, porque entonces sí que crearías una historia rápida, además. Porque es una historia rápida.
Sí, y una cultura rápida, efectivamente.
Sí,
¿no?
Sí. Porque
ahora que el match play además está medio desaparecido. Bueno, o un híbrido, ¿no? Como decía Sergio, como decía Jorge, a lo mejor puedes jugar por la mañana más stroke play por la tarde, qué sé.
O una ronda stroke play.
Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero sí, efectivamente.
Por cierto, que en ese sentido, David, comentar que ayer mismo, en la rueda de prensa previa al torneo de Leaf Golf, que se juega esta semana en Tucson, la segunda prueba del año, hablaba Phil Mickelson. Claro, Phil Mickelson es alguien allí.
Tucson, Arizona.
Por supuesto, Tucson, Arizona. Claro.
Esto hay cosas que salen solas, ¿verdad? Es como lo de, no sé, ¿cuántos de marzo? San Fermín. Hay días que son San Fermín y días que no.
Claro.
Pues, si uno dice Tucson, tiene que decir Tucson, Arizona.
Pero
bueno,
pasa,
siga usted,
no, pero que pasa mucho con TU, ¿verdad? Con las TU. Porque, por ejemplo, tú decías Tulsa, Oklahoma. ¿Sabes? No,
por favor.
Claro, no podías decirlo de otra manera. Tulsa, Oklahoma, Tucson, Arizona y Tulane, Nueva Orleans. Ya está, ya hemos dicho.
Claro, lo de Tucson, Arizona es, no sé, es que viene, yo creo que nacemos ya con eso en el ADN, que cuando uno aprende la palabra Tucson, inmediatamente después tiene que decir Arizona, ¿no?
Efectivamente.
Sea de allí, sea donde hayas nacido, ¿eh? Viene de serie.
Lo que decía Mickelson, que evidentemente decía que es alguien allí, porque allí, precisamente en Tucson, ganó su primer torneo en el PGA Tour, ¿no? Que, por cierto, bueno, me hacía gracia también Mickelson explicándolo, ¿no? Y diciendo, hombre, la verdad es que tengo grandes recuerdos. Fue en el 91, yo era amateur todavía y gané el torneo del PGA Tour de profesionales. Y, hombre, estoy muy agradecido al PGA Tour por esa oportunidad que me dio, ¿no? De jugar como amateur y de poder ganar el torneo y poner en marcha mi carrera, ¿no? Bueno, que aparte de eso, que eso es absolutamente anecdótico, lo importante es que me ha resultado a mí curioso, desde luego, porque ha dicho que están abiertos a que, por ejemplo, un buen día, pues la competición de Leaf Golf, en lugar de ser a 54 hoyos, sea a 72, que él no tampoco...
Sí, ha sorprendido mucho eso de Mikkel.
Sí, sí, hombre, recordemos, por si hay algún despistado, que Leaf Golf se llama así por 54 en números romanos, o sea, L, I y la V. O sea,
pero mira, tiene otra explicación, y la contó Sergio también en ¿sí? Golf sin etiquetas, que yo no la sabía, desde luego, y yo creo que la mayoría no la sabíamos. Y es, se llama 54 por eso, o sea, Leaf, efectivamente, en números romanos es 54 y es por eso, o sea, por las tres vueltas, un total de 54 hoyos, pero también porque es la vuelta perfecta en un par 72. Es decir, birdie en todos los hoyos es hacer un 54.
Ah, ¿no? Correcto. Pues mira, yo eso no lo sabía. No lo sabía con ese sentido.
Yo creo que no lo sabía. Esto es una chorrada, es un matiz, es una tontería. Pero fíjate, es que llevan ya casi un año y ni eso nos lo habían sabido comunicar. Tiene que venir Sergio a contarnos una entrevista. Es un poco absurdo.
Es absurdo, pero, sí. Bueno, igual se han dado cuenta después.
A ver, que esto no tiene ningún peso ni importancia ni nada, ¿no? Pero como esto, hay cosas que son más importantes que tampoco han sabido comunicar.
Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por comentar eso, ¿no? Y ver que, oye, que parece que en Leaf están abiertos, ¿no? A hacer cambios y que no nos sorprendamos si en breve pues vemos ese tipo de cambios. Que es pues 72 hoyos, o a lo mejor nos encontremos con que de repente crean un corte, todo evidentemente también encaminado a tener puntos de ranking mundial. O sea que se ve que están muy contentos con su producto, pero que si lo pueden cambiar y mejorar, pues que no van a tener ningún problema, ¿no? Así que...
Yo cuanto antes den el salto a creerse de verdad que ellos vienen a hacer a instaurar el golf por equipos, cuanto antes den ese salto... más tiempo han ganado, ¿eh? O sea, cuanto claro. antes lo hagan, mejor les va a ir. Es que estoy convencido de eso y además También te voy a decir una cosa, en ese momento lo veo todavía aún más complementario el circuito, cuando realmente todos los circuitos son complementarios, ¿eh? O sea, en eso nunca hubo duda, ¿no? Uh-huh. Y hasta hemos visto cómo la competencia ha hecho mejorar, en este caso al PGA Tour, de qué manera, ¿no? Sí. Por mucho que Jay Monahan no quiera bajar a la arena y reconocerlo, ¿no? Que nunca lo he entendido, pero bueno, no pasa nada, chico,
Sí, sí, sí.
Pero eso, ¿no? Pero cuanto más se enfoquen por ahí, yo creo que más problemas se van a quitar, porque es que además ya estamos hablando de un producto que sí que es realmente distinto y donde ya, bueno, la gente, o sea, grandes jugadores pueden plantearse ir allí sin que les importe tanto, a lo mejor, el hecho del ranking mundial y demás, que evidentemente
claro.
Ya no lo tendrían a mano, ¿no? O sería mucho más complicado, ¿no? Hacer un ranking mundial con todo ese sistema, ¿no? Pero a lo mejor eso sí que es como una burbuja aparte, atractiva, dentro de lo que cabe, ¿no? Y en fin, que podría tener su recorrido
totalmente,
en solitario, ¿no? Sí, por su lado, ¿no? En paralelo, digamos.
Claro, ahí la gran duda, David, sería si los grandes jugadores del golf mundial estarían atraídos por una idea así, ¿sabes? Los actuales líderes o los mejores.
Pues mira, ¿no? ahora mismo no, porque, claro. Porque los grandes han crecido y han mamado una cultura de golf que es la que hay, ¿no? Pero quizá a futuro,
claro.
Quizá a futuro sí que habría grandes jugadores que en un momento dado pudiesen plantearse, oye, es que a mí jugar por equipos me apasiona, ¿no? En un
sí.
momento dado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es verdad que lo veo más a largo plazo eso y tienes que sobrevivir y mantenerte también con grandes estrellas hasta ese largo plazo, pero
claro.
Bueno,
sí, pero
yo creo que va por
contigo.
Ahí.
Como formato, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como formato me parece que es lo más atractivo que podría hacer a día de hoy Leaf Golf, ¿no? También incluso te diría que con lo que tiene. Por supuesto, ¿no? Con lo que tiene ahora mismo de plantel de jugadores, ¿no? Así que nada, bueno, pues que vamos a ir terminando, ¿eh? Simplemente recordarles que tenemos torneos esta semana, como decíamos al principio, que ya está en marcha el de Sudáfrica, bueno, por supuesto, la primera jornada de Singapur terminó del Ladies European Tour, el Aramco, donde Nuria Iturrioz es la mejor española con -1 a 4 golpes del liderato, y que ha empezado el SDC Championship 2023, que se juega en un campo links, que está soplando muchísimo viento, están las condiciones muy muy complicadas hoy jueves. Se hablaba incluso de que podía haber hasta 50-60 kilómetros por hora por la tarde. O sea, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora mismo, en el momento de grabar este podcast, el líder, como decíamos antes y como hablaba el propio Campillo, es el francés David Rabeto, que lleva -5.
David
Rabeto, que lleva menos.
Rabeto. Mira, haz así tonterías con la campanilla. Rabeto.
Pues es el líder con menos 5. Y los españoles que ya han acabado, Adri Arnaus al par, Adriano Tagui +3 y Nacho Elvira, que todavía no ha acabado, también va +3. Hay tragedias, ¿eh? Hay tragedias por doquier en este campo, porque tiene mucho bushes, tiene mucho arbusto a izquierda y derecha de calle, y en cuanto se falla la calle, claro, con tanto viento se fallan, pues vienen los problemas. Y vamos, de hecho es que está habiendo mucha variación de resultados. De repente un tío está bajo par y pasan dos hoyos y se pone sobre par porque ha caído un doble bogey, un triple bogey o lo que sea, ¿no? Así que va a ser entretenido y bonita la semana también en el circuito europeo. Y poco más, se nos quedan poquitas cosas en el tintero, que volvemos el próximo lunes, que espero que hayan disfrutado con la entrevista con Jorge Campillo y que, nada, seguiremos hablando de golf y dando un repaso a todo lo que va ocurriendo en la actualidad del golf mundial. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar en esta bola provisional y, por supuesto, muchísimas gracias a David Durán.
A coger el trébol, a coger el trébol el día de San Juan.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.